FM 91.9. A la carta. Escucha los programas cuando sea mejor para ti. ondemand.com.ar.
Hola, 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 una nueva emisión del Despertar del Corazón. Una emisión bastante importante con un tema que nos atañe a todos como cómo está el planeta metafísicamente, es decir, el fin de los tiempos, porque los estamos transitando. Como siempre, antes los invito a las actividades que estamos realizando. Mañana, seminario especial, viernes de noche, que dura 2 horas, de 20 a 22, trabajando el árbol de la vida. Vamos a hacer una introducción al árbol de la vida cabalística, que es el mapa de nuestra alma. Así que vamos a poder armonizar muchos aspectos espirituales y álmicos para que puedan afluir a nuestra vida física. Así que están invitados, tienen ahí todos mis contactos para poder comunicarse y participar directamente, ¿tá? Yo ya la semana que viene, en este horario, estaré volando a Grecia. Voy para allí porque parte de mi trabajo es conducir grupos espiritualmente a lugares, a sitios sagrados del planeta. Y bueno, se dio Grecia. Y en Grecia, cuando estaba preparando el viaje con la persona de la agencia de turismo, me di vuelta y dije, Patmos. ¿Qué? La isla de Patmos, quiero ir ahí. Bueno, empezamos a averiguar. Y Patmos, sí, es una isla que está en el mar Egeo, a la mitad de Grecia y Turquía. Y ahí fue donde Juan recibió las imágenes del Apocalipsis. De hecho, está el lugar, la isla muy chiquita. Entonces identificaron inmediatamente el lugar, la que le dicen la cueva del Apocalipsis. Y a medida que se va acercando ese viaje, bueno, claro, la semana que viene, aunque esté de vuelo, vamos a emitir un programa grabado sobre los 72 nombres de Dios en hebreo, ¿tá? Con un sistema como para que ustedes puedan averiguar su nombre de Dios personal y por qué lo tienen, que dice de ustedes. Es muy, muy importante tenerlo, porque en general se habla de los 72 nombres, bueno, pero ¿cuál es el mío? ¿Por qué? ¿Qué aspectos álmicos yo tengo que desarrollar en esta vida? Y claro, cuanto más cercana es la experiencia de ir a la isla de Patmos, más fuerte está este tema. En realidad, mis guías me dijeron, tenés que ir ahí, canalizar desde ahí, poder recibir más información y contactar con el ser que se le apareció a Juan. Algunos dicen San Juan, pensando que es el apóstol Juan. Aparentemente Juan era otra persona y no el apóstol, pero más o menos muy poco tiempo después de la crucifixión comenzó a recibir lo que iba a pasar en el planeta. Apocalipsis quiere decir revelación, ¿tá? Entonces, primero de todo, aclaro, es el fin de los tiempos, no es el fin del mundo. Nada, pero nada, nada que ver con el fin del mundo. No hay catástrofe, no hay necesidad de temer. Enseguida, sí, va a haber un cambio y todo el mundo, catástrofe, se arma, tercera guerra mundial, cuarta guerra mundial, porque algunos dicen ya qué pasó, una cosa así, un movimiento emocional totalmente innecesario, ¿tá? Y que no tiene nada que ver con esta situación. Sí es un momento crucial, es decir, de encrucijada, de tomar dos caminos en nuestra vida personal. No tiene nada que ver con Hollywood, qué sé yo, por decir algo así espectacular, y esto está pasando dentro nuestro. Esto le está pasando a cada ser humano del planeta y cada ser humano está tomando una actitud, está tomando una decisión personal frente a este tema. ¿Tá? No quiero hablar mucho del Apocalipsis porque es un libro difícil de interpretar. Pero si ustedes tienen ganas, pueden ir leyendo la primera parte donde Juan relata al ser que se le aparece, es muy interesante, es un anciano de los días, en hebreo se llama Tika Kadisha, que lo eleva al cielo, donde está todo el coro angelical que está junto a Dios. Y ahí le muestran las imágenes de lo que va a pasar en el planeta. ¿Qué va a pasar en el planeta? Va a haber una guerra, una lucha, donde el mal se reagrupa y ataca. El bien está representado por San Miguel Arcángel, que va a cortar con el mal. Y luego el libro, una vez que eso sucede, revela el nuevo estado planetario, que lo llama Jerusalén Celestial. Pues Jerusalén física arriba, hay una ciudad de oro, hay una ciudad dorada, en tiempos mesiánicos va a bajar y se va a encontrar con la Jerusalén física. Si uno va a Jerusalén físicamente, siente ese lugar, lo siente en todos lados, siente la bendición de estar abajo de una ciudad dorada, ¿no? No en vano, Jerusalén fue fundada por Melquisedec, el rey de Salem. En ese momento se llamaba Salem, y el profeta Abraham le puso Yar, ahí quedó Yerushalayim, Jerusalén, que quiere decir lo más grandioso que hay. Esas dos palabras juntas significan eso. Y obviamente lo es. Entonces recapitulemos. Nosotros venimos acá, a este planeta, que es 50% sombra, 50% luz. Así que hay mal y bien. Tenemos libre albedrío. ¿El libre albedrío qué es? Decidir entre una energía y otra energía, entre el bien o el mal. La Biblia dice, elegirás entre la vida y la muerte y elegirás la vida. No es que la Biblia es neutra. Vas para el lado de la vida, vas para el lado de la luz, de la fe, del amor. El lado que estamos nosotros. En el libro del Apocalipsis, este anciano de los días le envía, le hace canalizar a Juan cartas a siete iglesias. El libro empieza así. La iglesia de Éfeso, la iglesia de acá, ta, 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 pero son, no son iglesias. Le habla a los ángeles de esas iglesias. Y no son iglesias, son actitudes humanas. Marca siete actitudes humanas frente a este momento. Y es muy comprensivo, ¿no? Porque dice, bueno, esta iglesia, es decir, esta clase de seres humanos avanzó, qué sé yo, pero a veces duda y vuelve todo para atrás, hasta cerciorarse nuevamente de su fe y avanza. Bueno, tendrían que corregir eso, tata. Salvo los tibios. Los tibios, los que relativizan todo y no están ni de un lado ni del otro, perdiendo el tiempo, porque de eso se trata, dice a los tibios hasta el Señor los vomita. O sea, no están muy de acuerdo. El lenguaje del Apocalipsis es o muy figurativo o demasiado directo. Entonces uno no sabe cómo interpretar todo, salvo que empieza a comparar con cómo está sucediendo todo, ¿no? Porque, por ejemplo, el libro mismo se abre con los cuatro jinetes del Apocalipsis y sabemos quiénes son. Sabemos las cuatro energías que se han repartido toda la riqueza, la prosperidad del planeta. El libro ahí se abre muy claramente y que frente a ese sistema de vida está sirviendo al mal, es el poder, ¿verdad? Es el que quiere dominar todo, también la parte espiritual. ¿Por qué? Porque básicamente nosotros somos seres descendidos, somos seres caídos. La Biblia empieza así, ¿está? Lo echan a Adán y Eva del paraíso y terminan en el Apocalipsis, terminan en el momento que la tierra vuelve a ascender al lugar del cual nunca nos tendríamos que haber caído. Es todo el proceso, se abre y se cierra. El poder humano dice, escúchame, se nos va la mitad de la gente a ser feliz. Vamos a pelearla hasta lo máximo. Y el mal ataca especialmente cuando siente que va a perder. Esa es la primera clave de esta época. El mal está avanzando, está atacando mucho. Mucho de nuestros malestares puede ser debido a factores personales, psicológicos, pero se están aún estando bien, aún estando en equilibrio o muy plenos. Estamos sintiendo algo muy raro en el aire, en el planeta. Podemos vivir en un lugar paradisíaco y va a llegar igual, porque es un proceso planetario. Esto le está pasando a todo el aura del planeta. ¿Tá? Claro, cuando hablo de guerra, también aclaro, esto no es el fin del mundo, es el fin de los tiempos, así que estamos pasando de una época a otra, nada más, como pasa en nuestra vida individual. Pasa que es un cambio muy fuerte, muy importante. Y estamos en la mitad, es cuando el mal está atacando con todo, porque sabe que pierde. ¿Tá? Y va hacia Jerusalén, va hacia ahí, donde está el pilar del bien en el planeta, donde está la salida, la elevación, porque nosotros somos seres caídos y crecemos espiritualmente cuando nos elevamos. Somos seres que ascendemos porque estamos caídos. Entonces, decir ascender, que la raza humana va a ascender, o por lo menos una parte muy grande de la raza humana va a ascender, quiere decir que va a crecer. Ascensión y crecimiento espiritual son sinónimos, porque somos seres caídos. Cuanto más subimos, mejor espiritualmente estamos. Pero aún así, no podemos desentendernos de lo que está pasando en el planeta. Vamos para el lado del bien. ¿Cómo se mueve el bien? Pues ustedes dicen, ah, bueno, sí, el mal se nota, qué sé yo, inclusive, bueno, Israel. Vamos a aclarar esto. Yo voy a mencionar Israel, no al país físico, al pueblo de Israel. Okay. Israel en hebreo tiene varias letras. Si separo en dos el nombre, en vez de Israel se lee Yesh El, existe Dios. Es decir, que Israel, el pueblo de Israel, son aquellas personas religiosas o no, que son verticales. ¿Tá? Es el pueblo de Dios. Dios cuando mira dice, bueno, hay gente materialista, hay gente que emocionalmente está muy mal, está haciendo daño, y hay gente que está mirando hacia arriba, está mirando hacia Dios. Busca primero la salida vertical antes que horizontal. ¿Ah? Igual, vertical y horizontal es la cruz de Cristo. Me voy a referir varias veces al pueblo de Israel, que es es Yesh El, existe Dios. El que lo afirma, no el que externamente dice que sí y por adentro hace cualquier otra cosa. No. Que realmente es el pueblo de Israel. También hay guerra, porque de alguna manera lo que siempre sucede arriba está manifestándose abajo también. Entonces va a haber guerras, se van a multiplicar, pero no es lo más importante, ¿tá? Porque el proceso que está desencadenando las guerras, que son síntomas, está mucho más arriba y es ahí donde nos tenemos que dirigir, de varias maneras, ¿tá? Entonces, ¿qué está haciendo el bien? Está bien, al mal lo conocemos. El mal se da a conocer, porque te quiere asustar. Justamente quiere que tengamos miedo. Por eso, cuando hablamos del fin de los tiempos, es un momento muy importante. Punto. Temor, nada. Fe, toda. Bien. Por el otro lado, ¿qué nos dicen? ¿Qué se sabe? En el año 2000 encarna el Mesías. Encarnó el Mesías. El Mesías está presente ya. La etapa mesiánica se puso en marcha. Eso es tan importante como decir, mira, está atacando el mal. El Mesías está encarnado, no va a aparecer públicamente, no creo, aunque siempre nos da sorpresas. Es la segunda venida de Cristo, la tan esperada y anhelada, segunda venida de Cristo, y el poder se está reagrupando, ¿no? Porque ve también se les está tocando la energía a ellos. Y se muestran ya el poder político, económico, es cada vez más visible cómo odia a la gente, cómo está en contra de la evolución, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que vivimos, si no se enteraron, lean un diario y se dan cuenta cómo ya se sacan la careta. Acá ya es final el tema. Y lo vemos claramente. Pero otro lado está el Mesías. Hay varios ángeles encarnados junto con el Mesías. El Mesías no viene solo porque generaría un desnivel energético enorme. Entonces, tenemos una enorme cantidad de ángeles con apariencia humana moviéndose en el planeta, y una legión enorme de ángeles que llegan y llegan todos los días para proteger a la Tierra, para que a ningún loco se le ocurra hacer explotar todo, para generar tamaña injusticia. Eso está prohibido cósmicamente. Pasemos a otro tema. También nosotros estamos recibiendo más ayuda. De hecho, el Apocalipsis dice que el pueblo de Dios va a ser perseguido. Es decir, toda la gente que acá tiene fe, que es idealista, que tiene sensibilidad, es aplastada inmediatamente. El sistema se hizo cada vez más, más sutil. El mal, cada vez oprime injustamente, con más facilidad, y es anónimo. ¿A quién le vas a echar la culpa? Bien. Ahí sonó la alarma del Apocalipsis. Cuando Dios dice, acá ya una persona muy buena, muy creativa, muy elevada, no tiene mucho futuro, ya está. Esto no lo permito en ninguno de mis planetas creados, que son miles y miles y miles de millones de universos. Imagínense los planetas que Dios ha creado, porque lo hace todos los días. Bien. Entonces el bien ya está instalado acá. San Miguel, el arcángel San Miguel, se ha acercado mucho, justamente desde el año 2000 hasta esta parte. Y los que estamos del lado del pueblo de Israel, de existe Dios, estamos cada vez más convencidos con eso, ¿tá? Entonces es una situación rara porque nunca vimos tanta maldad, nunca vimos tanta guerra y tanta injusticia, y al mismo tiempo nunca estuvimos tan en paz. Es raro porque son dos caminos, se están abriendo. Y lo más importante es realmente estar en el servicio. ¿En el servicio qué es? Bueno, dos cosas. Primero, nosotros nos estamos yendo de aquí. Estamos en proceso de ascensión. El proceso de ascensión no es una catástrofe, no es que se inunda todo y vienen unas naves a rescatarnos. No. Es todo al revés. El Mesías, ¿qué dice? Bueno, ustedes al caer rompieron un montón de energías hasta llegar acá. Y tienen un montón de cáscaras en sus mentes, por no decir impureza. Antes de irse de acá van a ordenar. Es como cuando uno juega de chiquito, que los padres, los maestros jardineros dicen, no, 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 pará, jugaste, ahora ordená lo que hiciste. Aprendé a hacer eso. Y también acá hemos roto todo, hemos roto mucho. Y antes de irnos, lo vamos a reparar. Vamos a irnos triunfantes, como tranquilos, no salvados y rescatados de una situación límite. No, no, nos vamos a ir como señores, como seres espirituales que vinieron a un lugar, rompieron, pero se van a ir de ese lugar ordenado y más luminoso de lo que lo han encontrado. Ese es el proceso que el bien está generando. Eso tarda muchos años. Tarda años, aunque se está haciendo rápidamente, tarda años. Entonces, aparentemente siempre el bien parece rezagado, cuando en realidad está trabajando porque va a romper el mal de un zarpazo. ¿Tá? Porque hablamos de San Miguel. San Miguel es la espada. San Miguel tiene la espada de Dios. Esa espada es el lenguaje del bien. Algunas escuelas templarias, ellos saben, ¿no?, mover la espada, no para guerrear, sino que la espada es una extensión del corazón. De hecho, los templarios fueron creados por un monje llamado San Bernardo, monje benedictino. Esa espada de San Miguel es el poder de Dios para cortar el mal. ¿Tá? Con el poder del bien y de la luz. Pero ¿qué pasa? Se tiene que igualar bien y mal, y a partir de la igualación, San Miguel rompe al mal. Le van a dar un zarpazo único y último. Lo están dejando venir al mal para pegarle. Y ese zarpazo está cerca. Por eso vamos a ir a Patmos, vamos a meditar ahí. Voy a traer mucho material, no la semana que viene, porque justamente vamos a estar de viaje. Sí, la posterior semana, en 2 semanas, y ya mis redes, voy publicando, ya estoy publicando en Facebook, en Instagram. En Instagram es ibernardo777, en Facebook es Bernardo Wikinski, en YouTube es Bernardo Wikinski también. Bernardo Jaime Wilkinski, que también es mi muro de Facebook. Ya estoy publicando en todas las redes artículos que tienen que ver con cómo guiarnos en este momento de la vida. Yo me estoy olvidando que pueden venir preguntas que me las están enviando, entonces vamos a trabajar. Dori Núñez, buenas tardes, Dori Núñez, un gran saludo. Siempre me escribís y siempre termino el programa, no te puedo saludar. Buenas tardes, El Despertar del Corazón, muchas gracias. Graciela García Romeu, gracias, gracias, Bernardo. Bien, si tienen preguntas, obviamente enriquecen mucho el programa. O si tienen preguntas por YouTube, bueno, trataré de, antes de irme, trataré de responder, ¿tá? El viaje se extendió, entonces voy a hacer el retiro en Bilbao. Bilbao está en el norte de España, entonces llego 2 días antes. Dije, bueno, estamos cerca de Lourdes, de la Virgen de Lourdes, que es en Francia, y ahí sí les voy a pedir que me escriban, yo voy a llevar todos los rezos, me voy a quedar 2 horas pidiendo por todos, porque empiezan a venir muchos nombres. Y vamos a hablar también de las vírgenes de Ascensión, que mucho. Una de las vírgenes principales de Ascensión está acá en Argentina, es la Virgen de Luján. Es una de los aspectos de la Virgen María que nos están elevando, que nos están protegiendo, porque claro, el mal viene con todo y el bien nos acoge con cada vez mayor facilidad. ¿Por qué? Porque justamente estamos en época de ataque. Cuanto más ataque recibamos, más vamos a crecer. Entonces yo les contaba que nosotros venimos con libre albedrío, elegirás entre el bien, la oscuridad, bueno, ya elegimos, punto. Ahora empieza la libertad. Libre albedrío no es un estado muy evolucionado, porque es una persona que todavía puede hacer el mal, que tiene en su interior todavía la capacidad de hacerle daño a otro o a la vida. Eso del libre albedrío, bueno. Es necesario para este planeta. ¿Por qué? Porque ya elegimos el mal y por eso caímos. Lo interesante es pasar del libre albedrío a la libertad. De hecho, cuando terminas con el libre albedrío, terminas con tu karma. Al terminar con tu karma, que te dicta qué tareas tenés que hacer para rectificar todo en vos, para ordenarte, ahí empieza la reparación. Y eso es libre. El universo no, el cielo. El universo es espiritual, el cielo es álmico, y el cielo tiene 7 esferas para uno, se pliega ante vos y te dice, ¿dónde querés que vayamos? ¿Tá? El cielo es pura energía, nosotros determinamos cómo manejar esa energía. Esa es nuestra posición metafísica actual como seres humanos. ¿Tá? El mal al atacar está atacando y queriendo entrar por una puerta que nosotros tenemos abierta en nuestro interior y se llama defecto. Ah, mi defecto es la ira. Bueno, trabajemos, porque los defectos de la ira te entran. ¿Sabes qué? Ves enemigos por todos lados. Cuando el mal te ataca y entra por esa endija de tu personalidad, donde todavía no alcanzaste la libertad de decir, no, no. Yo sé que estoy en un lugar que los espíritus iracundos van a venir a provocarme, pero yo tengo que tener la libertad de poder decidir qué hago con eso. Tengo la libertad de decidir que se retiren, se van a retirar. ¿Tá? Por eso es tan importante elegir para el lado del bien, elegir la fe. ¿Tá? Y miren, yo recibí anteayer un decálogo de parte de Metatron. De paso les comento que están todos los días vienen ángeles nuevos hacia la Tierra, están ocupando sus lugares. Hay todo un preparativo que va a terminar una fiesta angelical muy grande cuando la Tierra finalmente se eleve. Y lo que sí están avisando que viene el zarpazo. Viene un evento único, muy fuerte, que no es del mal, es del bien, y que va a correr definitivamente al mal para que nosotros, los pocos años que queden antes que la tierra ascienda, sean de enorme prosperidad, de reparación de todo lo que hemos roto cuando nosotros caímos acá, de haber dejado entrar a tantos espíritus inmundos, la tierra va a quedar maravillosamente bien, un paraíso como realmente es. La tierra internamente se llama Proyecto Paraíso. Y va a terminar siendo un paraíso. Nos vamos a ir a un paraíso mejor, obviamente, ¿no? Pero acaba a quedar muy. Esto es para el bien de todos. No va a haber castigo a nadie. Salvo que a veces el mal toma como castigo que no poder hacer lo que quiere. Pero allá ellos. Acá castigo no hay. Esto es para mejorar la vida a todos. Siempre, siempre hay que tener en cuenta eso. Y el arcángel Metatrón me hizo ver las tablas de la ley. Y me dice, este es el modelo, las tablas de la ley, los 10 mandamientos es el modelo de lo que yo ahora te voy a dar. Y ahora lo vamos a transcribir. ¿Por qué me dice esto? Primero, porque las tablas de la ley, cuando Moisés queda registrado en el Viejo Testamento, dice Anoji. Comienza con esta palabra. Los 10 mandamientos. Anoji, yo soy tu Dios. Y Anoji no solo quiere decir yo soy tu Dios. Anoji es un mantra, es un código de acceso al universo para abrir lo que te dicen los 10 mandamientos o este decálogo del fin de los tiempos que canalicé el otro día. Y tiene la misma estructura de los 10 mandamientos. ¿Qué estructura tiene? Son dos tablas, 5 y 5. Del mandamiento 1 al 5 es todo sí. Y del mandamiento 6 al 10, todo no. No matarás, no pretenderás la mujer de tu prójimo, etc. Los primeros 5 es por orden, ¿tá? De importancia. Yo soy tu Dios, Anoji, es lo más importante, porque si no, ¿qué vamos a hacer? El resto ni sigue, ¿está? No construirás ídolos. ¿Está? Es decir, no falsearás a Dios con la materia, por ejemplo. Respetar el Shabbat. El Shabbat es el día que el cielo se conecta plenamente con la tierra. Entonces es muy importante. Por eso está en el puesto 3. La misma forma de que se estructuran los 10 mandamientos es como se está estructurando este decálogo. Empieza con 5 sí de lo que tenemos que hacer y 5 energías que tenemos que evitar, que no podemos darnos el lujo de caer. Nosotros caemos ahora y perdemos todo el esfuerzo que estamos haciendo ya en varias encarnaciones. Entonces comenzamos con los primeros 5 sí. Tu fe es lo mejor de ti. Primer mandamiento de esta época. Primer aspecto del decálogo interior de salvación. ¿La fe qué es? Aclaremos qué es la fe. Cuando uno dice, yo tengo mucha fe en Dios, y otro dice, no tengo, yo la verdad que no, nada, no siento nada. ¿Qué diferencia hubo? ¿La fe es producto de un esfuerzo humano? No. La fe ya está en el aire. La fe viene de Dios, porque la fe es la luz de Dios. Cuando uno la capta y lo rebota, lo siente, ahí uno dice tengo fe. Cuando en realidad tendría que decir yo pude recibir la fe. Son cosas muy distintas. Esa luz de Dios, que nosotros llamamos fe, es lo más fuerte que nosotros tenemos. Nos puede pasar cualquier cosa. De hecho, rompemos con la fe ese círculo vicioso con Dios, ¿no? Yo estoy con vos, Dios, y me favoreces. Ah, me pasó tal cosa en la vida. Culpable, Dios, vos sos el que. No, no podemos estar así. Es muy infantil. Es muy inmaduro. Nosotros estamos con Dios, pase lo que pase. Y si nos pasan cosas malas o qué sé yo, una enfermedad, es por mayor bien. Entonces, estamos muy enfermos y cada vez tenemos más fe. Porque estamos captando la luz de Dios. Y así, de esa manera, aunque venga una enfermedad, una desgracia, es el preludio de una historia que nos va a dejar mucho mejores. ¿tá? Mucho, mucho mejores. Por eso, tu fe es lo mejor de ti. Ese aspecto divino es lo mejor que vos tenés. No, perdamos de vista. ¿Tá? Segundo, santifica tus vínculos. Bueno, qué raro, ¿no? ¿Cómo mi vínculo es sagrado? ¿Sí? Lo espiritual. Había un filósofo judío, Martín Buber, le dijeron existencialista. Es decir, por decir, porque no era existencialista. Y él decía, ¿Dios está dentro mío? Sí. ¿Dios está dentro de cada persona? Sí. Dios también está entre tú y yo. ¡Wow! ¡Qué genio, Buber! A mí me encanta. Porque se dio cuenta de que Dios está en el vínculo. Dios está en el medio de la relación. ¿Qué dice Jesús? ¿Qué dice Cristo? Cuando dos estén reunidos y me nombren, yo estaré. Claro, ¿nombrar a Dios qué es? Amar el alma del otro. Relacionarse al alma del otro con amor. Eso es santificar el vínculo. Eso nos va a fortalecer. Somos invencibles, porque ya somos dos. Y esos dos crecen y crecen y crecen. Y ahí hacemos un escudo de luz, de buena voluntad, impresionante. Así que tengamos en cuenta la santificación de la relación del vínculo. Busca respuestas rápidamente. Hay que moverse. Es un tiempo de movilización, es una guerra. ¿Qué vas a estar esperando? Están cayendo las bombas. No, uf, ¿qué hacemos, che? ¿Qué hacemos? Estamos alquilando. No sé si renovamos el alquiler, porque a mí me parece que van a. Cualquier momento viene una bomba y nos destruye, qué sé yo. Y si nos matan, ¿qué hacemos? Se terminó la. No es un tiempo de especulación, es un tiempo de movilización. Si necesitas ayuda, pedila. Si necesitas ayuda, no sigas intentando solo, porque así no va. Porque si intentas solo, te estás quedando quieto y aislado. ¿Cómo te quiere ver el mal? Que no hagas nada. Que no te muevas en la vida. Que estés sujeto. Que estés inmóvil. Por eso el mal tira el miedo, para inmovilizarlo. Entonces, busquemos respuestas rápido. Esto es una guerra, hay que salir corriendo, hay que movilizarse y sin adrenalina, esa es la única diferencia. Si no, nos estresamos. Pero hay que entrar a activar la capacidad de nuestra alma de resolver todo rápidamente. No de acumular negligentemente problemas, sino de solucionarlos diligentemente. Vamos al cuarto. Apela a tu talento. Talento es, viene de la época de Cristo, que era una moneda de intercambio. Es decir, que es una energía que va y que viene. ¿Tá? ¿Y cuál es nuestro talento? ¿Cuál es nuestra riqueza? Lo que venimos a hacer en la vida. Y ese es nuestro talento. ¿Qué amás ser? Bueno, jugador de fútbol y que la gente me aplauda. Ah, bueno, bárbaro. ¿Y por qué? ¿Qué conlleva ser un jugador de fútbol? Bueno, yo coordino, me esfuerzo con los demás, los puedo liderar, los puedo mejorar, estamos todos juntos en una gran contienda que saca lo mejor de cada uno de nosotros. Ese es el talento es aquello que soñamos hacer sin centrarnos en el objetivo externo, sino en aquellos atributos internos que van a ir desarrollando ese aspecto de talento. Porque no nos queda otra que nuestro talento. El talento nos sostiene. Y si vos unís tu talento con tu forma de vida, de tu sustento, andamos muy bien. Y hay que hacerlo, ¿eh? No pierdas la vida por ganarte la vida. Por un sueldo. No tiene sentido. Cuando unís tu talento a tu trabajo, estamos muy salvados. Y hay que hacerlo porque mucho más tiempo no queda. Les soy sincero, estamos en tiempos finales. Es tiempo de descuento, no es falta poco. Unos años. Eso es muy poco. Los años están viniendo cada vez más rápido. que yo les diga que falta, porque hay un conteo que hace la Torá, que siempre se da, la verdad que siempre se da. Y es un conteo público, no es que hay que interpretarlo cabalísticamente, después de mil cálculos nos da el 2012, como nos pasaba trabajando con el libro de Daniel. Yo tenía alumnos cabalistas que me decían, mira, el sueño del profeta Daniel del fin de los tiempos estará en el 2012. ¿Ah? Y me lo justificaban con esto que, no, 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 acá la Torá dice, hasta el 2030 es una época difícil, pero que puede estar a tu favor. Después del 2030 es todo bendición. Y después del 2030 son muy pocos años los necesarios para terminar de reparar el planeta antes de retirarnos como reyes, como príncipes. Bien. Da aquello que recibís del cielo. Al dar, recibís más. Ese es el círculo virtuoso que tienen nuestros maestros con nosotros. Nos dieron tres monedas de oro al encarnar. Cuanto más lo hagamos fructificar dándole a los demás, el cielo va a decir, perfecto, te damos, en vez de tres, te damos 20, 21. Les gusta el número 21 al cielo. Bien. Por ejemplo, ayudamos a la gente que después va a ayudar a otros. No ayudamos a gente mala porque esa luz se perdió la moneda. Yo ayudo a gente a que esté bien para hacer daño a otro, no sirve de nada. Al contrario, estoy restándome. Yo ayudo a quien se está ayudando. Ah, fantástico. Fantástico porque empieza a subir la riqueza kármica, la riqueza álmica de ambos. El que recibe y el que da. Nosotros estamos recibiendo cada vez más del cielo porque es necesario en este momento distribuir cada vez más mejoras, mejores energías. Y todo lo que estemos recibiendo no es solamente para nosotros. Hay un quantum de esa energía para los demás. Y así va creciendo nuestro propio bienestar. ¿Está? Estos cinco preceptos, no sé cómo llamarlos, consejos, ¿no? Le es menos autoritario. Y hacerlos. Es un consejo, pero de onda hay que hacerlo. Y esto redunda enormemente en nuestra meditación. Yo no me olvido que somos meditadores. Es decir, que siempre estamos conectados con nuestro ser. Y al hacer eso estamos entrando en redes de meditación que están arriba rezando por el planeta. Son monjes, son santos, hay muchos familiares desencarnados nuestros que están en esos grupos. Oh, y es maravilloso tener estas cinco actitudes en la vida y que cuando meditemos estemos conectados con esas comunidades, internas del espíritu y que nuestro corazón se una a ellos. Lo mejor que nos puede pasar. Bien, antes de ir a los cinco no, vamos a ver si hay preguntas. Marcela Sosa, gracias Bernardo, bendiciones. Ninguna. Gracias, gracias por las bendiciones. Gracias por todo, en realidad. El programa está yendo muy bien y lo noto en todo. Y a mí me hace muy bien estar con ustedes y haber retomado este canal de contacto así en directo, tan intenso. Es una verdadera bendición y les agradezco enormemente. Primer no, el más importante, no temer. Obvio. Y está enganchado con la fe. El primero del sí era tu fe es lo mejor de ti. Obviamente, no temer. No caer por debajo de vos para cuando estás teniendo miedo, estás por debajo tuyo. Tu ser no tiene miedo. Tu alma no tiene miedo. Cuando amás, te olvidás del miedo. ¿Tá? Y no temer es también hacer todo aquello que me haga bien y que me conecte con mi ser y que justamente al estar conectado con mi ser, el miedo ni se acerca. Yo cuando daba Merkabá, la meditación Merkabá crea una estructura de luz alrededor de uno que eleva. Y yo antes de enseñarles le decía a los alumnos, de acá a una semana nos vemos en la segunda clase, Se les va a ir el temor en la vida. Y todos. ¿Cómo? Tan fácil. No van a temer más. Bueno, a la semana siguiente. ¿Y cómo andan de sus temores? Y todos. ¿Qué temor? Ah, ya se olvidaron. Inmediatamente que uno está en su estructura cristalina y se eleva, el temor ya no existe. Porque es de vibración baja. Entonces, cuando uno está elevado dentro suyo, ya el temor no tiene cabida. No procrastinar. Obviamente, si estamos hablando de buscar respuestas rápidamente, postergar es un veneno. No podemos postergar más nada. El mismo ejemplo de la guerra. Che, está viniendo un misil. ¿Qué hacemos? Bueno, venga, pensemos, reflexionemos. Y está cada vez más cerca, che. Y si sigue así, nos impacta. Y bueno, ¿por qué no lo pensamos y reflexionamos bien y nos vemos la semana que viene y decimos, no? Estamos en lucha, ¿verdad? Ustedes dirán, sí, yo no la busqué. Estás en el medio. ¿Qué importa si la buscaste o no? Es un evento planetario que ya sabíamos que iba a ocurrir para que justamente podamos ascender. Todo lo que tenés postergado, sácalo, porque lo que no hacemos es una deuda kármica. Y la deuda kármica apesadumbra el corazón, es como no hacer ejercicio por un tiempo y después no te podés ni mover, es cada vez peor. Entonces, no hay que procrastinar. No hablar en vano, no criticar. Obvio, se desprende de hacer sagrados los vínculos. Es decir, de ver a Dios en el vínculo. De ver de que nuestra familia sea una sagrada familia, que Dios pueda habitar ahí. Que nuestra casa sea un monasterio. Que no es difícil. ¿Ah? Es muy fácil criticar. Se nos va. Tremendamente fácil. Vamos a tener que cuidar la lengua, la boca. Y yo no digo que bendigamos todo el tiempo, pero criticar no. ¿Tá? Criticar es daño y nuestra tarea ahora es otra. Es todo lo contrario. Es ver la santidad de un vínculo de alma, aunque sea uno. Y ustedes me dirán, bueno, estoy solo, no tengo amigos, qué sé yo. Y uno mismo no es un vínculo. ¿Tá? Cuando ascendamos, lo único que nos vamos a llevar de acá es el vínculo. Todo lo demás no cabe en una dimensión superior. No vamos a llevar el coche, la casa, el cuerpo físico, este no. Necesitamos otro cuerpo con otra serie de moléculas mucho más luminosas, moléculas inteligentes, que estas no lo son, de tercera dimensión, de la materia. ¿Qué nos va a llevar? ¿Nuestros libros? ¿Nuestros conocimientos? No. Los libros, el conocimiento está aplicado acá. ¿Eh? Nos vamos a llevar los vínculos con esos seres. La telepatía quiere decir tele, distancia, patos, afecto. Donde hay afecto no hay distancia. Donde hay amor hay relación permanente. Estemos donde estemos. ¿Eh? Y una persona me pregunta, bueno, si nos vamos a llevar los vínculos, ¿y qué hago con todo el interno que yo cultivé? Bueno, pero es el vínculo contigo mismo. Podemos estar solos, completamente aislados, y el vínculo sigue vigente. Y es con nosotros mismos. Es cómo nos tratamos a nosotros. Autocrítica. Se terminó la época de autocrítica. Aparecen otras cosas. Aprovechémoslo. No te atacarás a ti mismo. Y acá se conjuga todo. ¿Cómo nos atacamos? Con temor, con procrastinación, con hablar mal de uno. El último. No escucharás lo que no te pertenece. ¿Y esto? ¿De qué se trata? Yo lo miro a Metatron y así tiene que estar formulado. ¿Sí? Bueno. ¿Y qué es? Pensalo. Bueno. Cuando te dicen eso, es importante que uno lo siga. Es no cargar con karma ajeno. Vamos a tener que trabajar mucho con eso. Porque a veces estamos en el psicólogo, vamos al psicoanalista, hacemos nuestra terapia y hablamos de cosas que no nos pertenecen, que no somos nosotros. Vamos a resolver elementos de otra persona que nos tiró a nosotros ese problema y lo creemos como propio. Claro. Yo seguí trabajando con la indicación de Metatrón de trabajar ese tema, no nos dan todo servido, porque necesitamos también agregar lo nuestro. No es que somos loros y repetimos lo que nos dijeron. Tiene que haber una elaboración creativa, si no, no tiene sentido. Por lo cual, nuestra vida familiar, por ejemplo, nos han tirado cada paquete, cada mochila que hace difícil nuestro camino porque nos torna pesados, porque no es una energía propia. Tardamos muchos años en metabolizar lo que es nuestro y lo que no, lo que son nuestros auténticos deseos y no los deseos que nos inocularon para que nosotros lo tomemos como propio. Pero no tiene que ver con nuestro ser. Entonces, es un trabajo psicológico de mucha alerta, no de análisis, no sirve nada analizar esto. ¿Ah? Ahí no, el análisis es ya sobre lo que está concluido, lo que ya terminó. Cuando termino un proceso, yo lo analizo. Entonces saco conclusiones. ¿Ah? Termino un partido de fútbol, bueno, lo analizo. El partido ya terminó. El análisis no va a cambiar nada. ¿Ah? Sino que simplemente va juntando los hechos que fueron sucediendo en el término del juego. Lo mismo pasa en la vida. Si yo me pongo a analizar antes, pará, todavía no jugué, no entré a la cancha, no hice nada, ¿qué estoy analizando? Estoy parado sobre la nada, sobre la inexistencia real de los datos. Entonces, ¿qué viene en vez del análisis? Viene a ser testigo. Nosotros tenemos una parte de nuestra mente que corresponde al alma, porque el alma tiene una parte mental, que solamente es testigo de todos los cambios, pero no se identifica con esos cambios. Y es un ejercicio mental de mucha lucidez, de mucha reunión de energía, para simplemente percibir, para simplemente comprender, para simplemente ver lo que está ocurriendo sin meter hipótesis, ni crítica, ni juzgar. Es decir, el pensamiento es juzgar. Y es una tarea muy linda. ¿Por qué? Porque nos liberamos liberando a la otra persona de su carga. Bueno, mira, me tiraste un montón de piedras. Bueno, yo las pulí, me las saqué primero de encima, porque no son mis piedras. Las pulí y encontré un par de diamantes, uno y uno. Yo me llevo un diamante y vos tenés el otro. Y ambos ganamos. ¿Tá? Más que nada en la familia. En la familia se gana todo. Cuando un miembro trabaja bien, le hace ganar a todos los demás, aunque nadie lo valore ni lo vea, eso tampoco interesa. Nosotros vamos teniendo y obteniendo riqueza de aquellas piedras que nos cargaron en nuestro camino de vida. Bien. Bernardo, ¿qué sucede cuando dejamos un proyecto? A veces dejamos un proyecto, perdón, Vanina. Es interesante la pregunta, porque a veces lo dejamos porque no era lo nuestro, y a veces se introdujo el ángel de la muerte. Y ahí lo tenemos que evitar. ¿Tá? Que eso, la meditación cabalística, nosotros tenemos meditaciones específicas para decretar la muerte de la muerte, para tener continuidad en la vida y que no se estén cortando los proyectos cuando los iniciamos y son importantes y muy valiosos para nosotros. Juan Carlos. Hola, buenas tardes, Bernardo. Aquí escuchándote, bendiciones para ti desde México. Gracias. Y me dicen 5 minutos, faltan 3. Perfecto. Bien. Yo los voy saludando. Nos vamos a ver en vivo en 2 semanas. No se pierdan el próximo programa donde vamos a hablar de los 72 nombres de Dios, que es de una gran sabiduría, un gran conocimiento, es un método y es una técnica. O sea que vamos a ir trabajando desde lo más elevado hasta imbricar, implicar, conectar esa parte tan alta, los 72 nombres de Dios, son 72 códigos internos que nos remiten a 72 ángeles también. Estoy mucho con ese tema, últimamente estoy escribiendo mucho de ese tema. Mi tema actual es, para, como escritor, es eso. Y vamos a ver cómo especialmente nosotros tenemos un código de acceso a nuestra alma, a nuestra redención y a nuestro perfeccionamiento y logro acá en la Tierra que tenemos que poner en marcha, ¿tá? Entonces vamos a hacer todos los cálculos para que ustedes puedan discernir y saber qué nombre de Dios se les ha dado al venir a la Tierra. Porque eso también nos va a dar información de dónde está nuestra alma. Pero nosotros acá somos, nuestra alma es el 100%. Nosotros acá en la personalidad somos el 3%. Hay un 97% que está queriéndose conectar con nosotros y enviarnos y que nos envíe esas chispas de luz hacia nuestra vida para bendecirla, iluminarla, que todo vaya muy bien. Entonces vamos a trabajar qué código personal nosotros tenemos para llegar, para abrir la puerta de ese tesoro interno donde está nuestra alma, las chispas de luz que empiezan a bendecir nuestra vida. En algún momento estén conectados por Facebook porque cuando se acerquen los días y yo vaya para la Virgen, para ver en Lourdes, la Gruta de la Virgen en Francia, me puedan escribir pidiendo por sus nombres, por sus familias, por todos. Todos lo voy a leer, todos lo voy a llevar conmigo. Así que estén atentos también en ese aspecto, estén conectados en Instagram, en Facebook. En general estemos conectados todos. Este es el momento de que el pueblo de Israel se una. Yesh, él, existe Dios. Israel quiere decir eso. Las tres religiones principales del monoteísmo se referencian en Abraham. ¿Y Abraham por qué? Porque Abraham hizo la alianza con Dios, directa, vertical. Es el pueblo de las estrellas. Ay, ah, algún día vamos a hablar de eso, que es un tema hermoso. Que somos un pueblo de estrellas. Nuestro pueblo de Israel tiene que estar unido. La gente que ve hacia arriba, que puede ver el cielo, que lo puede respetar, que lo puede amar y que recibe sus bendiciones acá en la tierra. Los bendigo, muchas gracias, siempre muchas gracias y nos vemos.
Para comunicarse con el licenciado en psicología Bernardo Wikinski, puedes hacerlo a través de sus redes, Facebook y YouTube. Búscalo como Bernardo Wikinski. Instagram, @CYBernardo777. O WhatsApp de Argentina, +54 929 93 29 1578.
Si te has perdido una parte de este programa, puedes volverlo a escuchar desde On Demand.
Ingresa a la página web o bien descárgate la aplicación.